desperta esta mañana y empieza de nuevo un día. Después de una borrachera me toma una manzanilla. Me desmadro todos los días.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca se pida, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré, oye, pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos.
Qué locura de radio. Bueno, voy a presentar a mis compañeros. Faltan algunos, pero estamos otros. Buenos días, Simón.
Hola, buenos días.
Buenos días, Tommy.
Hola, buenos días. También me gustaría presentar a mi amigo Pepe Gafet.
¡Hola, Chato!
A la señora Joy, que no vino la última vez por razones obvias. ¡Buenas tardes! Y creo que sí, bueno, me queda... Sí, por favor, no des la bala. Vale. Me queda, como no, a Carlos Jesús. Y ni nombre, ya ve, hermano.
Bueno, aparte de tanta gente, como veréis, hay más todavía. Buenos días, Ángel.
Hola, buenos días.
Buenos días, Jesús.
Hola, buenos días.
Buenos días, Ana.
Hola, buenos días.
Buenos días, Carmen.
Buenos días.
Y bueno, todo esto, no, gracias a ella estamos aquí. Buenos días, Inma.
Hola, buenos días.
Bueno, voy a presentar a mi compañero Simón, que nos quiere hablar de una cosilla que no la voy a decir yo.
Muy bien. Pues nada, allá voy. Baja la tasa de paro en Pinto, Parla y Valdemoro, en el mes de mayo. Más de 400 personas encontraron trabajo entre los tres municipios. La tasa de paro registrada el pasado mes de mayo en los municipios de Pinto, Parla y Valdemoro se sumó a la tónica general positiva de las cifras nacionales y de la Comunidad de Madrid, publicada recientemente, que dan un respiro a la jalada que venía sufriendo el desempleo en los últimos meses. Pinto fue el municipio en el cual hubo mayor descenso en el paro. La tasa bajó un 2,63%, algo que se traduce en 130 personas menos desempleadas. Un dato favorable que da un alivio al municipio y que contrasta con el registrado el pasado mes de abril, en el que subió un 0,16%. En la actualidad, Pinto tiene 4.314 personas en paro, de ellas 485 son menores de 25 años. El sector servicios es el que acumula un mayor número de personas, con una cifra de 3.184. Por su parte, el municipio de Pinto en la línea de descenso, con una caída de 1,34%, algo que se traduce en 221 personas menos en desempleo. Un municipio que acumula actualmente un total de 16.313 desempleados, en los que 1.516 son menores de 25 años. ¿Qué opináis?
Pues Simón, yo voy a opinar una cosa. ¿Qué voy a opinar? Que España sigue, bueno, Parla, pero también hablo de España, y sigue como sigue, por políticos que tienen, son unos jetas, y ya está.
Exactamente, jetas como yo.
Ya, y cómprate esos jamones que... ¿Qué comes?
Sí, exactamente. Bueno, yo es que prefiero que me lo regalen, ¿sabes?
Y esos puros están buenos, Rajoy, dilo.
Sí, esos puros están riquísimos, de verdad. Sobre todo cuando te los han regalado.
Exactamente.
Pues yo opino que es un dato positivo. Opino que es un dato positivo. Que baje el paro en esos tres municipios. Lo que tenía que ser en vez de 4, por lo menos 1.000.
Yo también estoy muy de acuerdo con Ana. Creo que a ver si una vez hacemos nuestro agosto, ¿no? Yo creo que la hostelería, gracias a ella, ahora por eso hay menos paro por la hostelería, pero claro, son 3-4 meses, depende del tiempo, ¿no? Y también en la construcción, porque cerca de mi casa están empezando a pintar fachadas y hacer cosas, ¿no? Entonces, pues mira, qué bien. Yo afortunadamente, ahora mis hijos están trabajando y estoy muy contenta. Estoy contenta porque David cobraba poquito y está trabajando en la hostelería, lo que le sale. Y mi hijo Ángel está en un campamento con niños de 17 años, de 6 a 17 años. Pero que bueno, pues eso, que ojalá esto no se parara aquí y siguiéramos.
Yo no tengo el placer de fumarme los puros que se fueron los políticos. Es todo un placer. Y bueno, me siento privilegiado por estar aquí en esta radio, hablar de temas temas de España. Y bueno, hablando del paro, bueno, pues sí, mejor que baje, que no aumente el paro, que baje. Y si la gente encuentra trabajo, pues mucho mejor.
Te diré, Jesús, una cosa, Jesús, ya que has comentado antes los políticos que han mostrado los cuidados políticos,
sí.
Te quiero decir una cosa, las empresas, si no se demandan empresas, no se demandan trabajadores, entonces, ¿me entiendes lo que te quiero decir?
Es que no tengo los de los políticos.
Sí, pero los políticos...
No, de los políticos, ni los jamones, ni los políticos, ni nada.
Ahora sí, políticos, perdona, Tommy, ahora políticos corruptos, pero evidentemente, también, sin donde no hay, no se puede sacar. Ahora mismo, en la actualidad, hay pocos empresarios que ponen empresas, entonces...
¿Qué me estás diciendo? Que es lo que hay, ¿no?
Claro.
En la política.
Sí, es que algunos nos dan jamones y a otros están por saco.
Está, sé que es un fenómeno, está la Leti, está en la Champions.
Bueno, ahora voy a comentar que mi compañero Ángel también quiere decir otra cosa.
Sí, va a decir tanto lo mismo. La polémica de los para... Polémica de los parados en ayuntamientos. El nuevo programa de recualificación profesional de desempleados participa en trabajos temporales de colaboración social ha causado la polémica entre los distintos sectores sociales. El consejero de Presidente y de Justicia, portavoz del Gobierno Regional, Salvador Victoria, entiende que es una medida muy positiva, tanto para parados como para ayuntamientos. Contrariamente a la Victoria, CSO, Consejo Obrera, no se programa como positivo y alerta que es este sistema excluye un 46% de los desempleados madrileños. Por su parte, la secretaria de Organización del Partido Socialista de Madrid, Maru Menéndez, opina que este programa hay que pagar para trabajar, un programa de políticas activas de empleo que supone la sustitución del empleo público por el empleo precario a bajo coste, ha dicho. Yo qué sé, yo creo que la crisis esta tenía que empezar por empresas, medianas empresas, pequeñas. Eso. ¿Qué tenéis que opinar?
Yo, bueno, yo no tengo muchas empresas, nunca he tenido una empresa. De hecho, bueno, yo he trabajado y, bueno, he trabajado por lo menos 4 meses, así, en verano, ¿no? Y mira, trabajaba duro, trabajaba en la construcción y tenía un trabajo, gracias a Dios. Y el dinero que gané, pues me ahorré y me gasté en otras cosas. En un capricho, una camisa, algo, un caprichito, en tomarme algo en un bar o algo. Bueno, y tomo yo que decir una cosa, que es muy graciosa. Mi compañero Simón, que iba a decir algo, iba Simón.
Sí, que se nos ha pasado antes y bueno... voy a poner una canción que luego Ángel pondrá la suya. Remember 90 cantaditas. Perdona a los oyentes este...
¿Introducción?
Este tema que pasa, que
pasa. Me gusta.
Me and you, today you left me far behind. How could I live without you? Tell me now, forever waiting for your love. Me and you, la 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 la.
Paso a mi compañero Ángel, que nos va a poner un temita y nos va a comentar un tema. ¿Ves, Ángel? ¿Qué nos tienes?
Bueno, pues voy a presentar una canción de Duncan Du en algún lugar. Para que os guste.
municipal?
En algún lugar, te educan tú.
A todos, me ha pasado un chiste que dice: ¿quién ha robado el banco? Dice: nosotros tres. ¿Y por qué? Por el dinero. A la cárcel, no nos gusta. Bueno, ahora le paso a Jesús. Hola, compañero.
Hola, compañero Ángel. Gracias, Ángel. Bueno, mi noticia es de un coche clásico. El 6600 supuso una auténtica revolución en el sector del automóvil en España. Primer utilitario o turismo de precio asequible para todo tipo de clientes. Este modelo llegó a nuestro país en 1957 con un precio de venta de 65.000 pesetas. Tras fabricarse con éxito en Italia en el Fiat 600. Era la época de los planes de desarrollo del régimen franquista, a plena expansión de la economía de los, de, de la economía tras los difíciles años de la posguerra. El acaso número de vehículos de SEAT 1400 que circulaban por aquellas precarias carreteras, que se vendía a un precio mucho mayor. De paso, un coche con el que aprendieron a conducir varias generaciones de españoles. La foto tomada, hay una foto tomada de en tomo a 1970, en la confluencia de las calles Real y San Roque. Nuestra muestra uno de los primeros 600 que llegaron a Parla. Puede apreciarse que la matrícula ya llevaba la M de la provincia de Madrid. Yo ya sé que es un cochazo de los clásicos y que nuestros padres se han conducido y se han llevado íbamos las familias. Quería pedir a mis compañeros vuestra opinión.
Bueno, yo quisiera decir que de ahí es nuestro pensamiento, del año 600.
Eso de 600 hace un montón de años, igual que Barreiros.
Barreros,
sí,
que
sí, sí,
yo
sí,
pienso
sí.
Que es un coche mítico, igual que el 1500 que vino después.
¿Un clásico?
Y que me parece una pasada que sean 65.000 pesetas. Claro que 65.000 pesetas es como 6 millones ahora.
Pero eso de antes, eso era antes. Antes vendían las cosas así por 65.000 pesetas en pesetas. Se pagaban en pesetas. Ahora ya pagamos con euros.
No, ya bueno. Independientemente de los euros, antes de entrar en los euros, te valía el coche que te valía menos, era 1.500.000 pesetas.
A mí ese coche me recuerda a una película que era muy bonita al principio, pero luego El Padrino, que cabían todos en el 600. Cabían, no sé cómo.
A mí se me recuerda 600, os lo digo, chicos. Me recuerda 600 a los tíos de Mortadelo y Filemón. ¿Quién se acuerda? Los coches de 600 ahí de Mortadelo y Filemón.
Mi abuelo, por ejemplo, tuvo uno, 600.
Mi padre también.
¿Un comentario más?
Sí.
Un buen coche, ¿eh? Y duradero.
No sé, decir para acabar que antes de que dejes uno comente un temita, que 600 ha sido historia en España.
Un cochazo, ¿eh?
El coche en su tiempo, había muchísimos 600 en España, era el coche privilegiado. El que tenía un 600 tenía un Ferrari, como si, me refiero como si tuvieras un Ferrari en esa época. Tener un 600 era tener un cochazo, como está diciendo Jesús en esa época, claro, hace 50 años o por ahí.
Y claro, los coches de 600, como sabe mi amiga Isabel, que valía una pasta, pues se tiene que pagar a plazos, ¿no?
Claro, me imagino.
A plazos, no, pero a plazos que a muy largo, a plazo largo. Bueno, pues voy a presentar una canción. Rocky, pincha Ima.
Oh,
Amigos, ya ha puesto una canción que me trae recuerdos cuando se toca esa película que se llama Otro Balboa. Bueno, pues ya voy a presentar a mi compañero Tommy. Tommy, cuéntanos algo, ¿qué nos cuentas?
Bueno, pues tengo relacionada una noticia relacionada con Evo Morales. Hace poco tiempo el gobierno español prohibió al avión que viajaba Evo Morales en la entrada y circular por territorio español, bajo la sospecha de que Edward Snowden viajaba en este. El señor Snowden no es otra cosa que un técnico informático que ha trabajado para la CIA y que ha revelado información sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno estadounidense. José Manuel García Margallo, ministro de Asuntos Exteriores, ha declarado que Snowden no tendría derecho a solicitar asilo al no encontrarse en el país y que no tiene por qué pedir perdón al gobierno boliviano. Además, algunas organizaciones no gubernamentales han condenado la intentona de las autoridades estadounidenses de detener a Edward Snowden y que de ser extraditado a Estados Unidos podría ser objeto de malos tratos. Algunos altos cargos de Estados Unidos ya han condenado a Snowden tachándole de culpable y de traidor, sin que se le haya juzgado. Bueno, el ministro García Margallo dice que no, España no tiene por qué pedir perdón a Bolivia, y yo creo que sí, que tiene que pedir perdón.
¿Por qué? Tome.
Hombre, básicamente por no haberle dejado a Evo Morales sobrevolar territorio español.
Pero si no lo han dejado volar, ¿será porque tenía una prohibición o algo en contra de él? No,
no, para nada, no. Porque creían que Edward Snowden, que viajaba, creían que era Edward Snowden.
Entonces, perdona, a ver si lo hablo bien. Aquí lo veo. Snowden, es un informático o algo de eso, han dicho que...
Sí.
Que no le deja, que ese es el verdadero delincuente, me refiero.
No, 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 no. No.
Ha revelado fuente no.
Ha revelado documentos en los que se pone de prueba, en los que se prueba la violación de derechos humanos cometida por el gobierno de Estados Unidos.
Sí, pero le quieren jugar, o por lo visto no hace jugar, pero sí. Quieren jugar. Eso
Tommy,
sí, ¿verdad? ¿No?
De espionaje. Por eso, Estados Unidos le llaman, porque es americano. Y le llaman traidor. Y está extraditado a Bolivia. Y dice que le dan al ojo. O sea, espionaje total.
No, pero lo que está pasando con ese hombre es que al avión de Evo Morales no le dejaron sobrevolar territorio español porque la gente pensaba que... Porque el PP pensaba que Edward Snowden, que era un exagente de la CIA que había... revelando información sobre violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno de Estados Unidos, viajaba en ese avión. Lo que no saben, el gobierno español, bueno, sí lo saben, pero es que no les da la gana, que deberían concederle asilo en España. Porque si ese hombre le extraditan en Estados Unidos, no solo corre peligro de que le torturen, sino que además, incluso su vida correría peligro, yo digo.
No, yo me alegro que este... Me alegro que, bueno, no es que me alegre, no entiendo mucho, mejor para él sería estar en otro país que no fuese España, porque ya sabes cómo es España, Tommy, racistas, bueno. Y tú ya sabes, mejor otro país.
Ya, pero
mejor otro país que...
Yo creo que los españoles...
Somos muy así, muy... Le vendría mejor irse a otro país que no fuera España.
Oye, Jesús, perdona, soy española, mucho honra, y aquí a racista, ahora como en todo el mundo, en todos los países del mundo, Jesús.
Sí,
no
sí.
Generalices, perdona, Isabel, no generalices a España como un país racista. Habrá racistas y no racistas. Yo, por ejemplo, me considero no racista. Hay cosas que no entiendo, pero que se han hecho, pero no soy
hay
racista.
Hay cosas que te gustan y cosas que no te gustan.
Exactamente, pero no soy
yo
racista.
Yo lo que digo es una cosa. En España no es que seamos racistas. Es que en España hay muchos gilipollas. Con perdón de la expresión.
Sí, la verdad.
Y hay muchos
sí.
Gilipollas, hay muchos que se creen que los inmigrantes vienen a robar trabajo y no vienen a robar trabajo, vienen a trabajar. Ahora, que si los empresarios se aprovechan de ello porque les pagan nada y menos, pues entonces eso no es problema de los inmigrantes, es culpa de los empresarios.
También te digo una cosa, Tommy, mis padres estuvieron trabajando en Suiza, no me acuerdo cuánto tiempo, más de un año o dos, y joder, yo entiendo que la gente si viene a trabajar a España, siempre y cuando venga con buenos modales, con educación, disciplina, preparados, y van para los trabajos, ya sabemos que primero, como dice la canción, primero es España, primero somos españoles. Pero yo no he hecho las leyes. Si cogen, como tú decías, si cogen a los extranjeros y les pagan menos dinero, eso ya, ¿quién tiene la culpa? ¿Los empresarios?
Sí. Yo creo que es porque la gente dice que es racista con los inmigrantes porque dicen que necesita el trabajo. Porque a lo mejor un español, si ve sin trabajo y ve a un inmigrante trabajar, que y piensa así, desgraciadamente la gente piensa así, y piensa que ahí es el puesto de ese inmigrante que me ha robado el trabajo. Y soy español, me ha quitado el trabajo. Ahí podía estar yo en su puesto. Y no es así. Y es por... ¿Me entendéis?
Ya. Te entendemos perfectamente.
De todas formas, aquí hay muchísima gente. De todo. Yo cuando vine a vivir a Parla, dije que cantidad de extranjeros. Y no me importa, a mí me gusta que se mezclen los colores. Y las culturas. Y no sé, yo creo que no están tan discriminados como ellos piensan. Lo que pasa que a veces la gente pues lo quiere ver de otra manera. Pero igual que hay gente mala española, hay gente mala rumana, hay gente mala en todos los países. Y hay gente buena en todos los países.
Yo lo que creo es que hay muchos españoles que son racistas y sin embargo se lo callan. O sea, cuando viene a un iberoamericano a lo mejor dicen, a mí no me gustan los negros, pero sin embargo tienen amigos negros. A mí eso me parece una falsedad tremenda.
Pues sí.
En Parla, hay muchos tiendas de chinos, como hemos comentado muchas veces en muchos programas de estos. Y se han ganado su sitio aquí, en Madrid, por ejemplo, aquí en Parla, de esta radio donde estamos nosotros, aquí en Parla, también hay chinos y se han ganado su puesto, se han ganado su un poco de respeto, se ha ganado, más que antes. Antes decía, mira, no soy chino, y ya se gana más respeto como mucha. Yo es que mira, yo voy a hacer una cosa, le voy a decir que la radio. Yo iba a calle, tranquilo, y me dice, un negro me dice, hola, digo hola. ¿Y sabes qué que es? Yo me puedo dar más y hay otro negro pidiendo monedas. Sí. Y dice a todo el mundo hola. Yo creo que me conoce de ahí, de ese compañero suyo, ese paisano suyo, y creo que es de ahí. Me saluda.
Ya.
Un comentario,
pues,
chicos.
Bueno, pues...
contamos.
Si no hay ningún comentario más, ahora vamos con una canción, un carnavalito del grupo Los Incas, llamado Los Mandamientos.
palabras, aray, mi niñita, pásame el pensión.
Séptima palabra, aray, mi niñita, pásame el pensión.
Octava palabra, aray, mi niñita, anda hacia la puerta.
Octava palabra, aray, mi niñita, y anda hacia la puerta.
Novena palabra, aray, mi niñita, y come el cuchillo.
Décima palabra, aray, mi niñita, y come el pañal.
Cinturata, monorata, inda y mi llamo la quitan igual. Cinturata, monorata, inda y mi llamo la quitan igual.
Bueno, ahora vamos con nuestra queridísima compañera Carmen. Carmen, ¿qué nos tienes?
Pues la verdad del PP a un paso. El juez reacciona a las informaciones de este diario y cita para hoy mismo a su director Bárcenas, comparecerá el lunes para contar lo que sabe sobre la financiación ilegal. Respecto de Bárcenas, tampoco cabía más premura porque acaba de quedarse sin abogado y el propio juez le había dado hasta este lunes para designarse uno nuevo. El extesorero saldrá ese día de la cárcel de Soto del Real camino del juzgado para precisar todos los detalles de lo que hasta ahora había negado y confesó por primera vez al director del Mundo en la entrevista que se publicó el pasado domingo, que él mismo, en compañía del también tesorero Álvaro Lapuerta, era el guardián de un sistema de financiación ilegal del PP que incluía mordidas en efectivo a grandes empresas adjudicatorias de obra pública y salidas de dinero negro para pagar sobresueldos irregulares a los más altos cargos, incluido el actual presidente Mariano Rajoy. La otra relevante novedad que precipita la reacción de Ruz es la entrega que hizo Pedro J. Ramírez el pasado lunes en la Audiencia Nacional de la primera hoja original extraída de los cuadernos de Luis Bárcenas, en la que se refleja la contabilidad B del PP en apuntes manuscritos por el gerente, según la pericial encargada por este diario. Bueno, ya no voy a leer porque ya no...
Como yo decía, Carmen, los puros que le regalaron a Rajoy.
Sí.
Los puros que le regalan por ahí. Ya, buah, de esos recones. Y ese de Bárcenas, buah, menudo chorizo. Que le han embargado todas las cuentas. Que tiene una cuenta en un banco al lado de su casa. Que necesita que no le embargue la cuenta del banco de su casa, porque tiene que pagar a un nuevo abogado que no se entendía con el abogado anterior. O sea, menudo fichaje. ¿Cómo ha robado el dinero? ¿Cómo ha robado?
Somos
a nosotros, que somos los españoles. ¿Cómo nos ha robado?
Somos chorizos de Cantimparo.
A mí que me parece una vergüenza.
Los jamones
que si no, que opine Jesús Gil. ¿Sabes qué pasa? Esto es una vergüenza. Lo que está pasando con los corruptos de Bárcenas y compañía.
Pues,
y ahora a la cárcel.
Señor Gil.
Y ahora a la cárcel. De la cárcel al juzgado. De los juzgados a la cárcel. Y a ver cómo sale de esta.
Ahora ya hablando en serio, yo pienso que esto que está pasando en España se está yendo de las manos a España. Yo pienso que hay que hacer algo. Hay que meter a la cárcel a quien se tenga que meter a la cárcel, independientemente de su raza social o política, de su clase social, porque vamos, esto es una vergüenza, pues repito, no hay derecho que esto esté pasando en España, así no nos va a respetar ningún país de europeo, no nos va a respetar nadie. Si permitimos estos abusos, como ha leído mi compañera Carmen, es una vergüenza, repito, es una vergüenza.
Pero que un Dalí no va a la cárcel.
Ese no.
Y la parte de Cristina.
Esos no van.
Chicos,
Ana, esos no van.
Chicos, ¿y qué hay de Urdangarín? El John Rey, ¿quieres comentar algo?
Yo voy a comentar lo que decíais, ¿no? Que no, yo, en la edad que tengo, no he visto en mi vida manifestarse tanto a la gente. En mi vida.
Yeah.
Se está manifestando por todo, por la enseñanza, por la sanidad, por los centros como este, que no sabemos qué va a pasar. Esto es una vergüenza, pero es una vergüenza auténtica. Porque yo ayer estuve donde tengo que ir y me dijeron que no sabían si lo iban a cerrar o no, que no lo sabían, si iban a cambiar de plantilla, no saben nada, no saben. Tienen a los trabajadores, pero trabajadores que llevan con nosotros tiempo, que los tienen en ascuas y en incertidumbre, que eso es lo peor que puede pasar.
Eso pues no habla de cómo están los discapacitados del centro de discapacitados de la zona de La Solana en Ciudad Lineal, que es que allí los trabajadores llevan meses sin cobrar su salario y no saben si va a seguir en el centro o qué, y ese centro es indispensable para la población de ahí.
Y luego la gente que hace eso, sale por una puerta de la cárcel, o sea, entra por una puerta y sale por la otra. Y encima eligen abogados, hacen lo que quieren. Le dan 100 euros a ese señor para vivir. En una semana, es que no me acuerdo bien la noticia. En una semana. O sea, que vive, vamos.
Lo que te dices, ¿sabes? Que esa gente que roba millones, pues pasan desapercibido por la cárcel.
Y luego encima les hacen películas.
Sí, lo sé, homenajes y todo.
Homenajes, no, les hacen series.
¿Series?
Series.
Es una pena, es una pena.
Como Mario Conde.
Sí, como Mario Conde. Y, de hecho, yo vi el libro famoso, no escrito por Márcenas, sino escrito por otra persona sobre lo que ha hecho, lo que ha robado y todo. Y me parece bien que escriban libros sobre esos políticos, no para los homenajes, sino para que la gente lea lo que hacen y lo que han hecho. La gente piense, o sea, españoles, que los españoles pensemos en lo que están haciendo a través de la gente que escribe libros, de ellos. Por ejemplo, el yerno de... Bueno, claro que sí. Mira, por ejemplo, el yerno del rey. ¿Qué pasa con él? Decídmelo.
Que ahora escribe libros todo el mundo, porque a mí Pasapalabra me encanta.
¿Y a mí?
Y el de Pasapalabra también ha escrito un
libro. Sí, Cristian Gálvez, señor. Ha escrito un libro, sí, lo sé.
Que bueno, vale, sí, estará ya. Muy bonito, será precioso, pero costará 5.000 pesetas.
No.
O
20 euros, 20, 30 euros.
30.
No, 20 y 22.
Ya ves, que...
No, pero hay libros que son muy interesantes, ¿eh?
No, sí, que a mí me gusta mucho leer, pero es que los libros están muy caros.
Yo hablo de la memoria de las personas.
Que los libros están muy caros.
Yo opino como Isabel, están caros los libros, sí, ¿verdad?
Están caros.
Pero yo estoy pidiendo de los libros que escriben sobre los políticos. Bueno,
voy a poner la canción de Janet, Soy Rebelde.
Así, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca oír. Yo soy rebelde porque siempre y sin razón me negaron todo aquello que pedí y me dieron solo. Thank you.
hablará con todos ustedes Isabel.
Hola, ¿qué tal? Soy Isabel y voy a hablar sobre la princesa, porque, bueno, la Casa del Rey ya sabemos todos cómo está, pero precisamente, y no era el Día de los Inocentes, de verdad os lo digo, era un día cualquiera donde oí que la princesa deja de ser princesa los fines de semana. O sea, ella ya acaba, durante toda la semana trabaja, y los príncipes pues se dedican a salir, a ir a conciertos, él se va con sus amigos, ella claro, se va con claro. sus amigas, y bueno, pues no sé, ¿qué opináis? Yo me quedé un poco
que no
así.
Sé que me da, no sé qué me da que el príncipe se va a lo que no son conciertos.
No, por favor, Domi, no se me ha pensado. El príncipe es un fiel. No, creo que sea como el padre, que el padre era todos los que eran mujeriego. No, sí, es mujeriego. Sí,
no. Ese no se va a hacer a conciertos. Se va a otro tipo de conciertos.
No, el príncipe claro. es legal, el príncipe es fiel.
No, va a conciertos de ópera con la princesa.
Claro, conciertos con la princesa y si puede con otra más.
Y la gente, la gente se puede murar con ellos.
Claro, si puede la princesa y se puede con alguna más, claro.
Yo pienso que el príncipe es una persona íntegra y no anda haciendo tonterías.
Yo que pienso que todas las personas tenemos una vida. Cada persona tenemos una vida, pues bueno, si hay gente que hace eso, pues que lo haga. Y si haga por ahí a tomarse unas copas o algo, tampoco pasa nada por eso. Yo las puedo tomar también.
Sí, unas copas y luego no, o sea, en fin, no voy a decir que... Que este se va con la, que este se puede se va con la princesa.
Yo desde luego te digo que si se parece al padre no se sabe, no lo podemos saber porque no somos adivinos.
Pues hombre, en fin, con la historia que tiene
la vida secreta del príncipe
Felipe, también la actividad,
pero que como tú dices, ¿sabes? No sabemos lo que pueden hacer a escondidas, pero demás, la intimidad, no se sabe.
Tampoco me importa,
tampoco.
Pero es que me chocó, ¿sabes? O sea, de eso que me di la vuelta al pasillo porque tenía la radio y digo, ¿qué me están contando? Y miré la fecha, digo, no, hoy no es el día de los...
Con la historia que tienen los bobones, ese te digo que yo que se va a conciertos y algo más. Y si se puede acompañar a la mujer y otra, ¿para qué?
Es que si no trae dinero, porque va a esquiar, va a conciertos de ópera, y tú ves caro las entradas de ópera. Tienen que ser caras.
Aparte, por ejemplo, la reina, que a mí me parece una mujer, no sé, bastante maja.
A mí también.
Como persona y como...
Pero ella es mayorcilla.
Bueno, pero yo no iba a decir
pero
eso.
Pero tiene su edad.
Y yo también tengo la mía, todos tenemos la nuestra. Bueno, pues lo que te digo, el rey le ha hecho muchos desprecios a la reina, eso se ha visto en la televisión.
Ya.
Y no sé, jolín, ¿qué crees que os diga? Si es que esto es mucho. ¿Dónde esté la radio?
La televisión.
Bueno, pero ni la radio ni la televisión van a poner a los papones en su sitio, eso queda claro.
Bueno, yo voy a poner una canción. ¿Alguien quiere decir algo más? No.
Sí, bueno.
Bueno, sí, estamos... Bueno, por decirlo.
Sí, únicamente sí,
estamos hartos de tanto delincuente.
Quiero decir que viven como reyes y los demás vivimos... Nunca mejor dicho, y los demás tenemos que vivir como podemos, como buenamente podemos. Como Dios nos deja, la vida nos deja entender. Y no pienso que tanto derecho tiene el hijo como tenemos nosotros. Es lo único que quiero decir.
Yo que pienso que todo el mundo tiene derecho a
una vida digna.
Una vida íntima.
Y digna, digo. Una vida,
como hemos comentado.
Una vida digna, ¿verdad, Isabel?
Sí. Digna y... Me refiero a una vida íntima, que no tiene su intimidad.
Eso sí.
No, si intimidad tienen, te aseguro. Porque de los ejercicios físicos sexuales de los príncipes no y de los reyes, de eso no sabemos absolutamente nada.
Bueno,
¿ibas a contar un chiste, Ángel, o ya se te ha quitado la rara?
No, a ver si me acuerdo. Tengo una madre y un niño, y dice, cierra la puerta, que no entren moscas. Dice, cierra la puerta. El niño dice, ¿qué? Dice, cierra la puerta, que no siga la moto. Dice, ¿una mosca moto?
Bueno,
Serino, que me lo estoy pasando muy bien, pero...
Pero ahora va a poner el día en una canción, ¿no sabes?
Sí, es una canción que espero que os guste, es de El Arrebato y Mirando para ti, se titula.
A mí me voy a usar Vera.
A mí ya esa pasó, total de Vera y tanta tontería.
¿Sabes lo que te digo? Que ahora mismo me das la mano y salimos los dos de este cuarto lleno de recuerdos. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que nos vamos por ahí, por los bares, por las calles, a donde sea. Que vamos a encender el motor del olvido y vamos a cerrar para siempre esa caja llena de cristales que te hieren el alma. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que se acabó todo esto. Que aquí tienes un colega. Que aquí tienes un amigo. Ahora que ese idiota ya se fue. Ahora que termina la mentira. Ahora es el momento de escapar de tu lamento y de dar la bienvenida a tu vida. Y volver a vivir mirando pa' ti. Volver a sentirte to' guapa. Hacer lo que quieras, entrar o salir, sin nadie colgado a tu espalda. Quien quiera quererte tendrá que saber que tú vales más que la Alhambra. Que ya se acabó el vivir para nadie, que nada merece tus lágrimas. Sacúdete el dolor, mira pa'lante. Detrás tan solo quedan telarañas. Tú eres una diosa, tú eres poderosa. Y ahora es infinita tu mirada. Que ahora que ese idiota ya se fue, abre las ventanas que entre el aire. Ya se acabó el no puedo con tus dos pares de remos. Volverás a ser princesa de los mares. Volver a vivir mirando pa' ti, volver a sentirte to' guapa, hacer lo que quieras, entrar o salir, sin nadie colgado a tu espalda. Quien quiera quererte tendrá que saber que tú vales más que la Alhambra, que ya se acabó el vivir para nadie, que nada merece tus lágrimas. Ahora un lienzo blanco, dibújale el paisaje que tú quieras. No vuelvas la mirada detrás, no queda nada. En tu mundo se acabaron las fronteras. Y volver a vivir mirando pa' ti, volver a sentirte to' guapa, hacer lo que quieras, entrar o salir, sin nadie colgado a tu espalda. Quien quiera quererte tendrá que saber que tú vales más que la Alhambra, que ya se acabó el vivir para nadie, que nada merece tu lágrima. Y volver a vivir mirando pa' ti, volver a sentirte to' guapa, hacer lo que quieras, entrar o salir, sin nadie colgado a tu espalda. Quien quiera quererte tendrá que saber.
Bueno, pues aquí termina un programa más de ¡Qué locura de radio!
Pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.